Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
A propósito del martes que pasó, 7 de junio, Día del Periodista, el colega Rubén Furman escribió una nota interesante, resaltando el siguiente párrafo. En tiempos en que la noticia ya no se diferencia bien del entretenimiento y la abundancia informativa termina convertida en barullo, el derecho a la información, que las Naciones Unidas reconocieron como esencial, debe lidiar además con la concentración de recursos que silencia y manipula la información, deforma los hechos, abre sus páginas a las mentiras y calumnias que puedan dañar al adversario. Hoy, como siempre, lo que mejor define la actividad del periodista sigue siendo su compromiso con la verdad y la honestidad en el ejercicio. Según la expresión inalterable de Rodolfo Walsh, ese que supo enhebrar en un solo haz el interés del militante con el rigor del profesional. Se trata de dar testimonio en tiempos difíciles. Menuda tarea nos convoca. Feliz día atrasado a los miles de comunicadores que tratan de seguir el ejemplo de Walsh. A los más de 100 que desaparecieron y fueron asesinados en ese intento. ¿Cómo te va, Daniel?
Bien, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo te va?
Bien.
Recordando el Día del Periodista.
Feliz día atrasado que tengas, ¿eh?
Para usted también. Yo vengo de una semana de festejos. Porque nadie me saludó porque el primero de junio, o sea, casi una semana atrás, algo más de una semana atrás, fue el Día del Sociólogo. El 5, mi cumpleaños.
Bueno,
el
7, no se puede quejar.
El periodista, un solo regalo por todo, por tres no vale. Digo, si alguno quiere mandar una torta, ya lo saben, los miércoles de 19 a 20 grabamos Bajo el Volcán en FM La Tribu, Lambaré 873.
La vamos a compartir con Gustavo.
Por supuesto, vamos a compartir la torta con Gustavo. Pueden hacerlo, pueden traer media torta. Póngale que le sobró un poco de chocotorta del domingo.
Tráigala.
Bienvenida. Y si quieren escribirnos, ¿a dónde pueden hacerlo?
¿A dónde? Dígame.
programa@bajoelvolcan.com.ar. Y para escuchar los programas atrasados,
a nuestra página es www.bajoelvolcan.com.ar.
Y ustedes entran allí y se van a encontrar, por ejemplo, con el programa de la semana pasada y el de la otra y el de la otra, y así va escuchando todos los programas sucesivamente. Los puede bajar, puede coleccionarlos, ¿sí? Puede buscarle aquellas cosas que dijimos y que nos equivocamos y escribirnos.
Agradecemos que nos haya escrito Félix, el psicólogo vasco que, bueno, ahora vive en Argentina, a Roberto Michalski, un amigo de la vida que también se expresó. Un mail también de Fernando.
De Alemania.
Entrañable de hermano, que está en el norte del primer mundo, ¿no?
Con, ¿será?, sus perspectivas de cómo se ve el mundo desde allá. Es interesante ese mail de Fernando, que seguramente contestaremos aparte, porque es un largo mail que merece una respuesta, pero que nos plantea un modo de mirar desde otro lugar. A veces de lo que sirve esto es de la perspectiva. La perspectiva cambia, las imágenes,
sin duda,
cambia cómo se ven las cosas. Bueno, en este caso es muy interesante cómo desde Hamburgo la relación con el mundo árabe musulmán, especialmente en relación a la muerte de Osama Bin Laden, tiene una mirada diferente. Y nos ha escrito a programa@bajoelvolcan.com.ar. Dos secciones nuevas en el programa de hoy.
Qué bárbaro.
Dos secciones nuevas, vamos a anunciarlo. Va a haber una sección que es la sección de bodegones porteños. Uh-huh. ¿Le contamos un poquito a la gente?
Sí, cómo no.
Le contamos. Desde algo así como 2004, 2005, El Entorno, un grupo que tenemos el gusto de integrar, Prado y quien les habla, viene visitando mensualmente diversos bodegones porteños, sí, y haciendo una recorrida de ellos. Vamos a intentar recomendarles los mejores bodegones para ir a comer. No obstante, seguimos siendo bodegones. Ya son 7, 8 años de ir a bodegones, con lo cual se nos están agotando. Si nos informan, si tiene un bodegón, un dato de un familiar de su barrio, ¿vieron esos boliches que quedan en una esquina, en mitad de cuadro? Un boliche familiar donde uno va. Ahí, esos boliches vamos a visitar.
¿Cómo no?
Nos escriben a programa@bajoelvolcan.com.ar y nos mandan cuál es el boliche que podremos ir a visitar. Y vamos a mencionarlos, vamos a agradecerles.
Sí, nos portamos bien, nada, no hay abruptos de ningún tipo.
No, no, para nada, salvo cuando estamos un poco copeteados y por ahí nos gritamos. Hemos terminado los gritos entre nosotros, discutiendo, porque para eso estamos, así para discutir. Es. Bueno, pero antes de los bodegones, vamos a arrancar con nuestro programa del día de hoy, como de costumbre.
Creo que lo que hemos hecho en la provincia de Buenos Aires, reunir tradiciones políticas diferentes, que a lo largo de la historia se han enfrentado a veces de manera muy dura, es un paso importante, no solamente para la provincia, sino para la República Argentina en su conjunto. Un político de raza jamás deja de hacer lo que cree que tiene que hacer por temor a pagar costos políticos.
Bajo el volcán.
Lo que está, que con lo cual no se puede convivir más si queremos tener algún futuro por delante, es que la conflictividad de minorías afecta el funcionamiento de la mayoría de la población. Yo escuché una señora que tuvo un problema, que el marido no atendió.
Bueno, el caso es terrible, lo que pasa es que, digamos, si bien es terrible, tampoco es por qué parar en toda la ciudad, digo, la recolección de residuos, una locura total, pero bueno, estamos...
Y bloquear el ingreso a la capital a la gente a trabajar, ¿no? Por eso ese tema no va más, o sea, que hay que entender que tenemos que salir adelante trabajando todos juntos. No hay futuro para nuestros hijos, para nadie. Sí. Y cada uno hace lo que se le ocurre porque quiere tener un legítimo reclamo.
Bajo el volcán.
Yo voy a seguir siendo siempre como soy, no voy a cambiar por esta traición o de fraude o lo que le quieras llamar. No voy a cambiar, yo siempre voy a tratar de darle oportunidad a la gente que tiene problemas. Porque esa es mi forma de ser de toda la vida, no de ahora que estoy con las madres, sino de antes, de muy joven. Siempre tuve esa idea, que las personas tienen que tener oportunidades. Así que yo no es que por esto no le voy a dar, no. Voy a seguir siendo igual, porque para mí lo importante es eso, creer en el ser humano, porque estoy trabajando para eso, ¿no?
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Bueno, ahí escuchábamos a Alfonsín Junior. El otro día, aquí en Twitter, cruzándome con Johnny Perel, el director de la película El Predio, que estuvo aquí con nosotros el 24 de marzo, yo decía que una de las paradojas de la vida político-familiar argentina es que Mauricio es Macri y que Alfonsín es Ricardito.
Sí.
Y Johnny me contestaba, uno no quiere decir quién es y el otro quiere parecer quien no es.
Exactamente.
¿No? Me parecía una buena síntesis que hacía Johnny respecto de esta cosa, de estas formas que se presentan, ¿no? De engañar, de ocultar. ¿Qué pasará con el radicalismo a partir de esta extraña alianza? Porque tanto el hecho de haber elegido a González Fraga como su vicepresidente, como haber
ese
tenido
es el tema.
La alianza tan potente con de Narváez en provincia de Buenos Aires, habla de un corrimiento extraño. Digamos, Ricardo Alfonsín se presentaba como el candidato, el ala progresista en la interna, claro, radical, frente a Sanz, que era el racionalismo conservador, si uno pudiera nombrarlo de una manera. Y ahora ha girado claramente, y entonces emerge Wiener como un referente para el sector de lo que sería la centroizquierda.
Sí,
que se nucleó luego de la discusión por la 125, que se nucleó en un ala que uno podría decir alrededor de la CTA, lo que queda de la de los cooperativistas agrarios, de la Federación de Productores, de la Federación Agraria, y aquello que viene del Proyecto Sur, digo, ese conjunto encuentra en Wiener un candidato a presidente que puede representarlo y que puede empezar a pujar con fuerza, sin dudas, por la presidencia de Nación. Después habrá que ver cuántos radicales votan a De Narváez en Provincia de Buenos Aires.
Sí.
Cuánto corte de boleta hay, es interesante.
La diferencia ver. Me parece que presentó un límite ético Wiener mejor a la ausencia de ética por parte de Ricardo Alfonsín, ¿no?
Sí, de todos modos tenemos que hacer una aclaración. La provincia de Buenos Aires se disputa entre De Narváez y Scioli.
Sí.
No hay un proyecto realmente de transformación progresista. La provincia de Buenos Aires está en manos de un conservador, como es Daniel Scioli.
Sí, pero que bueno, acompaña de alguna manera
un proyecto nacional. Pero la provincia de Buenos Aires tiene un modelo conservador.
Sin duda.
Y uno puede ver en muchos aspectos, digo, un populismo conservador, es cierto, y populismo digo en el mejor de los sentidos, pero no es Scioli un transformador. Scioli no va a cambiar claramente la estructura económica ni cultural ni en términos de seguridad, es más, ha retrocedido en términos de seguridad en su organización, en la organización del servicio penitenciario bonaerense, en la forma que organizó la policía, que reorganizó la policía, digo. Entonces el modelo que se presenta a los bonaerenses, quieran o no, todavía son dos pujas entre dos sectores conservadores como el de Narváez y el de Scioli. Por supuesto que a Scioli se le cuelan proyectos interesantes como el de Mario Porto en términos de educación, se le cuelan otras cosas, se le cuela a alguien, pero él sigue manejando el Banco Provincia, sigue manejando la seguridad desde sus propios referentes, y eso hace a un modelo conservador de gobierno en la provincia de Buenos Aires. Digo como porque todavía veo que no hay mediciones en relación con la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Ninguna. ¿No? Sí, fue importante que se haya bajado supuestamente el actual intendente de Tigre, Massa, en la interna hacia adentro del peronismo este conservador que hablas de Scioli, ¿no? Y seguramente creo que mal no está midiendo el actual gobernador de la provincia.
No creo. Yo creo que igualmente la definición de la presentación de Francisco de Narváez como candidato a gobernador de la provincia sí comienza a poner las elecciones de la provincia de Buenos Aires en la agenda, y no nos olvidemos que la provincia de Buenos Aires es la que reúne el mayor cantidad de porcentaje de votantes.
Casi, a 39%.
Nivel nacional. Claro, define realmente muchas todo. Cosas. Vamos a cosas serias, vamos a ver cómo se pueden comer la gente en Buenos Aires según las recomendaciones del entorno.
¿Cómo no? Comer, morfar, lastrar, chantar. En todos sus modos y en todos sus barrios, Buenos Aires tiene buenas mesas. Bodegones porteños en Bajo el Volcán. Toca el turno de Rosmarí, así como se dice. No Rosmery, como canta Lito Nevia por ahí, ¿eh? Esto queda a la salida del puente de Rawson y Lezica, y es bastante cerca de la radio, muy cerquita, en el barrio de Caballito. Está el Rosmarí, frecuentado sobre todo por taxistas y vecinos. A diferencia de los bodegones más clásicos, su estética no es futbolera, sino tanguera. El menú está escrito en pizarras y avisa que se puede disfrutar de entrada de una proboleta o unas rabas, realmente muy recomendables, ¿no? Creo que de las más ricas que hemos comido.
Sí, sí.
Y que vienen, por supuesto, con papas fritas, y es el puntaje más alto que le dimos el conjunto de integrantes del entorno. Como principal hay una variedad no muy grande de platos, pero sí muy amplia en cuanto a sabores. Recomendamos la merluza a la aceituna, difícil, muy difícil de hallar en otros bodegones, la cazuela de calamares y el cada vez menos común colchón de arvejas. Las costillitas de cerdo a la riojana también tienen su fanático, como Daniel Cholaquian. Los platos más típicos no desentonan para nada: milanesa con fritas, suprema, bife de costilla o bife de chorizo. Como no hay menú escrito, tampoco hay carta de vino. Los disponibles son los que están en los estantes. Uno señala la botella, va el muchacho, apoya la silla porque no llega y se la baja. Si se terminó el López, bajan el Vasco Viejo, que lo hace... que lo que hace mal es el estrés, no el vino, por supuesto. A los postres, flan, el querido queso dulce o zapallos en almíbar. Hay una estética plástica en una de las paredes, hay como una pintura hecha con un pincel grueso, como símbolo, que bueno, puede ser un art déco, ¿no?, de la época.
El Rosmarí fue el primer bodegón que visitamos en la gira Bodegones. Y fue el primer ganador de un año.
Claro que se votó democráticamente. Los 6 integrantes votamos y ganó por amplio margen este lugar.
Una pequeña anécdota que recuerdo del Rosmarí. Era la última cena de la gira Bodegones de ese año, 2005 o 2004, sí. No recuerdo. Y comimos los 6 y gastamos. En ese momento eran 70 pesos, yo no me voy a olvidar. Digamos, como si hoy dijéramos 300 pesos entre los 6. Entonces el mozo nos invitó a la botella de sidra para que brindemos. Ese es el Rosmarí.
Que queda al Rawson y Lezica, justo bajando pegadito al puente. Ahí
justo en La Ochava.
Ahí está.
Ahí está. En La Ochava queda el Rosmarí.
Realmente recomendable. Los bodegones porteños son presentados por El Entorno.
El Entorno.
Luis Chaparro, Fabio Cholaquian, Daniel Cholaquian, Sergio Lin, Pablo Santos y Carlos Prado.
Buenos Aires tiene buenas mesas.
Bajo el volcán.
Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. ¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año?
¿Cómo?
Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.co. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles, pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible, ahorro máximo 50 pesos por mes por tarjeta.
Noticias desde el más allá, internacionales, en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano. Bajo el Volcán.
Tenemos nuevamente la posibilidad de dialogar con Pedro Brigger, nuestro columnista de política internacional. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, una pregunta. Después del resultado de las elecciones el domingo pasado en Perú, ¿podrá Ollanta Humala gobernar ese país?
Haces la pregunta del millón. Por lo menos los sectores más poderosos del Perú le están comenzando a marcar la cancha y le están diciendo, si querés gobernar, vas a tener que gobernar según lo que nosotros te vamos a imponer. Esto es, los derrotados, los que apoyaron a Keiko Fujimori, le están diciendo lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Y le están planteando que tiene que gobernar para los mercados, siendo que en los mercados estamos hablando de las grandes empresas, las inversiones extranjeras, los tratados de libre comercio, siendo que los que lo votaron, votaron justamente por un programa completamente diferente. Claro. Yo creo que ahora está entre la espada y la pared, o entre el hecho de respetar a aquellos que efectivamente lo llevaron al poder y lo votaron, o respetar las condiciones que le van a imponer desde los mercados, y que tiene que ver con hacer un programa económico neoliberal. La primera pregunta que tenemos que ver es cómo va a conformar el gobierno. Y la segunda pregunta, una vez que conforme el gobierno, una vez que comience a actuar después del 28 de julio, ver qué medidas toma. Si son medidas para darle confianza a los mercados o si son medidas que efectivamente buscan resolver los problemas de los más pobres. Y hay que ver si esas, si las dos cosas pueden ir juntas.
Claro, claro.
Hola Pedro, Daniel te habla.
¿Cómo estás, Daniel?
Bien, ¿y vos? ¿Cómo evaluás esta pequeña diferencia que hubo? Porque en definitiva estos tres puntos entre que separan a Humala de Keiko Fujimori en la segunda vuelta hablan de una, de, digamos, una fragmentación, una polarización importante en la sociedad peruana.
Sí, en realidad polarización en la segunda vuelta, fragmentación política muy muy grande, porque hubo más partidos que se presentaron. Recordemos que tres partidos de centro-derecha fueron por separado. Si se hubieran presentado juntos, es posible, o sea, esto, si hubieran tenido un candidato único, es posible que hubieran ganado, pero no lo lograron, se dividieron. De ahí es que emergen las candidaturas con mucha fuerza de Keiko Fujimori y Ollantomala, que llegan a la segunda vuelta, pero no llegan a la segunda vuelta con el 40% de los votos, llegan a la segunda vuelta con Humala cerca del 30% de los votos y la fragmentación de los otros. En segundo lugar, esto lo hemos conversado alguna vez, estamos viendo la fragmentación de un sistema de partidos políticos que está prácticamente destrozado. El APRA, que es un partido histórico, que tiene al presidente Alan García, tan elogiado por los organismos internacionales, ni siquiera pudo presentar un candidato a las elecciones. Vienen dos candidatos que no representan exactamente la política tradicional. Keiko Fujimori es la hija de alguien que además vino por fuera de la política, por más que hoy es parte del establishment, o parte del establishment lo apoya, pero Alberto Fujimori en el 90, cuando llegó al poder, era el que venía de afuera del establishment, incluso fue apoyado por sectores de izquierda. Hay que recordarlo, porque enfrente de él tenía Mario Vargas Llosa, que ya la emergencia de Fujimori y Vargas Llosa mostraba la descomposición del sistema de partidos políticos en el Perú. Estamos hablando del 90. El APRA gana con Alan García, bueno, una vuelta de la historia, Toledo, Fujimori que se va, que se presenta como candidato en Japón, que trata de volver, que va preso. Y Ollantumala refleja parte de estas corrientes nacionalistas progresistas que hay en algunos sectores de América Latina que buscan la reivindicación de los más pobres, de los indígenas, en un país donde la presencia indígena realmente es muy importante. Pero difícil saber ahora cómo van a reaccionar los diferentes componentes políticos en un parlamento donde las fuerzas de Humala con las de Alejandro Toledo tienen mayoría. Pero eso implica un acuerdo político entre Humala y Toledo, que por ahora se da.
Bueno, esto deja bastante claro que más allá de del discurso de Humala en la previa a las elecciones, lo cierto es que todavía ahí se abre un compás de espera para saber qué va a ser lo que efectivamente haga Humala o pueda hacer Humala en el gobierno. Volviendo a la zona del mundo árabe, que sigue estando en conflicto, la semana pasada
en ebullición.
Claro, sí, es realmente muy muy complejo todo, por otra parte, porque uno mezcla, ¿no? Se tiende como a unificar lo que pasa en Yemen con lo que pasa en Egipto, con lo que pasa en Libia, con lo que pasa en Siria, y es muy complejo poder desarmar ese rompecabezas. ¿Quién mejor que vos para hacerlo, Pedro?
Es realmente un verdadero rompecabezas, porque lo que nosotros estamos viendo hoy en Libia es una intervención militar por parte del Reino Unido, Francia y en cierta medida Estados Unidos, pero básicamente la OTAN con su pata europea, y un Gaddafi que dice, lo dijo en estas últimas horas, que va a resistir hasta la muerte o hasta vencer, con cada vez más ministros que se le van. Un presidente Saleh en Yemen que se tiene que ir del país por las heridas que sufre en el ataque al Palacio Presidencial, pero que dice que va a volver, por más que esté ahora en Arabia Saudita, y una situación confusa de falta de información de cuán herido está. Algunos dicen que está muy grave, otros dicen que no, algunos dicen que va a volver. Las manifestaciones en la calle lo que plantean es que no regrese el presidente Saleh a Yemen. En Siria, con manifestaciones y falta de información, el gobierno dice que hay grupos terroristas armados que están atacando al ejército y a la población civil. Nos encontramos con efectivamente una situación en ebullición, con cada uno de los países con sus propias características, particularidades, eso está claro. pero que me parece que es parte de esta misma onda que vemos desde enero. Y difícil saber que cómo se puede recomponer la situación en Yemen si vuelve Saleh. Lo que pasa que ahí Estados Unidos todavía no le soltó definitivamente la mano, y creo que no se animan por el temor a Al-Qaeda, que en algún momento nosotros dijimos que tenía una presencia importante en Yemen, que además es el país más pobre de la región, que además ni siquiera tiene grandes recursos naturales. La situación de Yemen es extremadamente compleja, y creo que a los europeos y a los norteamericanos les cuesta saber cómo reaccionar frente a esto, cómo posicionarse, porque lo que han visto de lo que sucedió en Túnez y en Egipto claramente no los favorece. En el caso concreto de Egipto, esto se ve: Egipto que reabre la frontera que tiene con la Franja de Gaza, logra que se haga un acuerdo entre los palestinos, cosa que a Washington no le ha gustado para nada. Entonces hay como un tablero de ajedrez con muchas piezas que se van moviendo y que todavía cuesta vislumbrar exactamente para dónde van, y ni hablar de un país como Arabia Saudita, donde todavía no han comenzado movilizaciones, porque es un aliado fundamental para los Estados Unidos, es el principal exportador de petróleo del mundo, con lo paradójico, o no, que ahora en Arabia Saudita hay dos presidentes de países árabes. Está el presidente Ben Ali, refugiado de Túnez, claro, y está el presidente Saleh de Yemen. No sabemos si es refugiado o no.
Sí. Claro. ¿Y Yemen es un paso importante para el petróleo saudí? ¿Es así?
No. Yemen no es importante para el petróleo saudí, es importante para el petróleo que viene del Golfo Arábigo Pérsico. Eso sí. Creo que, en realidad, la verdad no sé exactamente cómo están ubicados los pozos petroleros en Arabia Saudita y qué oleoductos puede haber para ir hacia el Mar Rojo. Pero me parece que lo más importante que pasa por el Mar Rojo, o sea, por la parte izquierda del mapa de la península arábiga, proviene del Golfo Arábigo Pérsico, y no necesariamente de Arabia Saudita, sí de Kuwait. Pero no recuerdo dónde están los pozos petroleros en Arabia Saudita.
Se habla poco de Irán en este momento.
Sí, porque en principio no está pasando nada. O sea, no están esas grandes movilizaciones. Estamos hablando de países donde hay movilizaciones importantes, decenas de miles de personas en las calles, y Irán puede ser motivo de dos temas: o porque Israel lo quiere atacar, o porque Estados Unidos dice que van a tener la bomba atómica y hay que evitar que lo tenga, o porque hay movilizaciones populares no está habiendo, y tanto los israelíes como los norteamericanos parecen haber bajado un poquito el perfil respecto al discurso anti-iraní que tenían.
Claro, tampoco parece muy razonable que en este momento también abran un frente, sea real o discursivo, un frente nuevo de batalla para complejizar más.
Sí, Estados Unidos tiene muchos frentes abiertos, tiene el frente de Afganistán, tiene el frente de Irak, está Pakistán en el medio, están estas revueltas que no saben muy bien cómo controlar, está la quinta flota en Bahrein, que también ha habido manifestaciones importantes. De hecho, la Fórmula 1 acaba de anunciar que va a dejar de llevar adelante la carrera importante que hacía en Bahrein, lo que te marca la situación complicada que se vive ahí.
Claro, y ni hablar de este pequeño revuelo que se armó cuando Barack Obama dijo que debería constituirse un Estado palestino, y inmediatamente fue, ¿no?, el primer ministro israelí a ponerle los puntos.
Le dijo inmediatamente que no.
Claro, le puso los puntos.
Le puso los puntos sobre las IES, y eso que Netanyahu tampoco fue demasiado preciso en lo que planteaba,
No, por eso digo, es demasiado complejo como para seguir abriendo frentes de conflicto.
Sí, el problema es si los israelíes se lo abren, porque los israelíes tienen su propia agenda. Eso sí, también hay que recordar.
Eso por supuesto que es así.
Pedro Brígue, gracias por tu aporte, como siempre.
Un gusto, como siempre, estar en el programa con ustedes.
Un abrazo.
El 10 de julio los vecinos votamos comunas para estar un paso más cerca de los asuntos públicos que nos interesan. Involucrate, consulta en tu CGPC llamando al 147 o ingresando en buenosaires.gov.ar/comunas. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde.
Agenda porteña. Agenda porteña.
Bueno, y empezamos esta segunda media hora de Bajo el Volcán del jueves 9 de junio de 2011 con nuestra agenda porteña. La verdad que cada día es más difícil seleccionar de qué proponerle a la gente en estas 3-4 cositas que proponemos cada jueves para nuestra agenda porteña. Y voy anticipando igualmente, la semana que viene se va a estrenar Gepetto en el Teatro Nacional Cervantes, la obra de Tito Cosa, que tiene por la segunda puesta en escena. No hubo, parece un clásico Gepetto ya en el Teatro Nacional, y sin embargo solo ha tenido una puesta en escena antes que esta.
Yo la vi por de Grandinetti, que hacía el papel del joven en ese momento, y se me está escapando el actor, ¿te acuerdas? El que falleció hace poco, el que trabajaba con Lupi.
Gepetto lo hacía Ulises Dumont.
Ulises Dumont, sí, exactamente.
Ulises Dumont y Darío Grandinetti hicieron la primera puesta. Esta segunda puesta la van a hacer Manolo Callao y Martín Slipak. Pero bueno, eso va a ser la semana que viene y seguramente hablaremos de eso largo y tendido el jueves que viene. Este fin de semana, con el auspicio de la Ciudad de Buenos Aires, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a propósito de la lanzamiento del Distrito Tecnológico allí en Parque Patricios, el 11 de junio a las 17 horas, o sea, el sábado a las 17 horas, en Avenida Casero y Pepirí van a estar tocando Los Pericos, un espectáculo público y gratuito, así que el que quiera ir allí en Parque Patricios se puede encontrar con la música de Los Pericos. Siguiendo con actividades que tienen que ver con los distintos organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por cuarto año consecutivo se realiza un ciclo dedicado a la historia y el cine, al cuidado del patrimonio fílmico en la Ciudad de Buenos Aires. Este caso se trata de proyecciones de películas que se realizan todos los viernes a las 18:30 horas en la Legislatura porteña, Perú 160, con entrada libre y gratuita. El ciclo comenzó en realidad el viernes pasado, 3 de junio, y va a continuar hasta el 14 de octubre. Durante el mes de junio se va a poder ver, se vio el viernes pasado para Parador Retiro, un excelente documental, sí, un excelente documental, pero vamos a ver a partir de mañana, viernes 10, qué se da durante junio. Bueno, Cines, Dioses y Billetes, un documental que habla de las salas de barrio de Buenos Aires, y luego de la proyección de esta película, mañana viernes 10, 18:30 horas, va a haber una tertulia sobre los cines barriales. El viernes 17, Hacer Patria, de Coco Blaustein, que cuenta desde la perspectiva de la inmigración judía, un siglo de historia familiar en Buenos Aires. Entonces este Hacer Patria va a ser el viernes 17, 18:30 allí en la Legislatura, y luego habrá una tertulia sobre identidades e inmigración. Y finalmente, para terminar junio, el viernes 24, Caseros en la cárcel, una película de Julio Raffo, que es a su vez legislador porteño, y que habla un poco de la reconstrucción de la vida de los presos políticos durante la última dictadura militar allí, en la ya demolida cárcel de Caseros. Y luego habrá una tertulia sobre la cárcel de Caseros ese viernes 24. Entonces, repito, todos los viernes, 18:30 horas, en el Salón Intersecretarías de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Perú 160, con entrada libre y gratuita, este ciclo de cine de protección del patrimonio cultural porteño. Y finalmente, para seguir con entradas libres y gratuitas, nuestro amigo Wadi Calvo, cura un ciclo excelente de cine latinoamericano en el Centro Cultural de la Cooperación, allí en Corrientes al 1500, y para el próximo miércoles 15 va a proyectar El Premio, una película peruana de Alberto Chicho Durán, que habla de la historia de un maestro de escuela que vive en un pueblo perdido en la zona andina, y que cuya suerte parece cambiar cuando él gana el premio mayor de la lotería. Y bueno, aquí hay una historia de un pueblo y el dinero y ambiciones y dándose vueltas por allí. Presenta Wadi Calvo, miércoles 15, 20 horas, entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación.
Hablabas del 9 de junio, bueno, vino a mi memoria una fecha trágica, como fue el 9 de junio del 56, ¿no? Con el fusilamiento de los que se iban a sublevar. Muchos estaban escuchando por radio una pelea de Lauce, un gran boxeador argentino. Y a partir de ahí, un maestro de todos nosotros, Rodolfo Walsh, investiga hasta las últimas consecuencias, como él hacía, y surge esa maravillosa escritura, porque más que novela es una cosa que tiene que estar presente en toda escuela de periodismo o alguien que se precie de hacerlo, como fue Operación Masacre. Ocurrió el 9 de junio.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Bueno, entre... recién hablábamos, ¿no?, de distintos espectáculos que hay en la Ciudad de Buenos Aires, hechos culturales que la gente puede acceder. Y lo que va a haber este próximo sábado en los Jardines del Borda, en Ramón Carrillo 375, y que será transmitido por La Colifata 100.1 en la FM o www.lacolifata.org, es un festival en la cual van a actuar distintas artistas: Javier Calamaro, Goy Caramelo, ex Caramelo Santo, entre otros. Van a organizar este festival pidiendo ropa de abrigo para los internos del Borda, que llevan ya más de 50 días sin gas. La idea es que este festival permita juntar zapatillas, pulóveres, camperas, medias, calzoncillos, remera manga larga, bufandas, buzos, pantalones de jean, pantalones de jogging, frazadas, todo lo que pueda servir para que los internos del Borda se puedan abrigar porque no tienen gas. Esto va a ser entonces el sábado 11 de junio a partir de las 13 horas en Ramón Carrillo 375.
Los conciudadanos que por ahí tienen dudas, sería bueno que se den una vueltita y vean gestiones de pura propaganda y ver una realidad que lastima fuertemente, ¿no? Basta recorrer el Hospital Borda o los alrededores para ver el abandono, la desidia increíble sobre los seres humanos.
Sí, y como hablábamos hace un par de semanas respecto de qué significa políticamente la subejecución de partidas presupuestarias, también podemos pensar qué significa políticamente este abandono del Hospital Borda. No nos olvidemos que hace una semana atrás murió un interno de la Unidad 20. La Unidad 20 es la unidad carcelaria que está en el Hospital Borda, claro, porque son los presos que tienen diagnósticos psiquiátricos, entonces son internados dentro de una unidad penal
que depende del servicio penitenciario
que depende del Hospital Borda y que está allí junto al edificio común del Hospital Borda, y a su vez están de paro y están protestando con una modalidad muy particular, porque protestan solo cuando el semáforo cierra, ponen rojo ahí en la calle, en la avenida 9 de Julio, los enfermeros del Hospital Braulio Moyano,
claro,
pidiendo por la incorporación a la planta permanente de enfermeros que han sido incorporados vía contrato hace un año atrás.
No molesta a los automovilistas.
Y reparten volantes y les piden que toquen las bocinas. Entonces la gente comienza a tocar la bocina, se hace una cosa bastante interesante. Digo, Moyano, Borda, neuropsiquiátricos. Y rápidamente, ¿cuál fue el proyecto? Porque la otra vez me tocó discutir con una joven, que no sé si era macrista, ahí por Twitter, cuando tuiteé algo respecto de esto, de la muerte de este joven que falleció en la Unidad 20. Y me decía cuál era la imputabilidad del gobierno, ¿no? En la muerte, un incendio, alguien quemó un colchón, entonces... Y creo que acá la hay, porque hay una decisión política que tiene que ver con sacar el Braulio Moyano y el Borda, que están en una misma línea del eje del desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires hacia el sur y en vínculos cercanos con San Telmo, en una línea que uno podría pensar que te puede terminar en muchos lugares de La Boca y abasteciendo cierto circuito turístico. Sí. Y la primera propuesta de Macri, casi digo Menem, perdón, pero el fallido hubiera sido buenísimo. Esa primera propuesta era sacar a los internos del Borda y del Braulio Moyano con alguna lavada teorización de la desmanicomialización, que es un buen proyecto médico, y decir, bueno, hay que desmanicomializar a muchos y al resto llevarlos a instituciones privadas a las cuales les va a pagar la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que se permitía era generar todo un eje turístico donde podía haber inversiones inmobiliarias muy importantes.
Sí, sin duda, está creciendo mucho esa zona.
Inversiones inmobiliarias muy importantes y con ello vender esos terrenos y cambiar el aspecto edilicio de esa zona. Y ahí está la política. Esta caída del Moyano y del Borda, principalmente, no son inocentes, no son pesadas herencias que recibe Macri. Por supuesto que hay herencia, por supuesto que nadie le dio demasiada pelota al Borda y al Moyano.
No, generalmente.
Sí, somos una sociedad que los mira, que le da la espalda a los enfermos psiquiátricos. Pero lo cierto es que Macri ha tenido un proyecto propio y lo sigue sosteniendo, porque mientras moría este joven en la Unidad 20, él inauguraba el Metrobús, que ya tiene en una semana el récord de 2 accidentes.
Entonces, no hay ningún, o sea, creo que hay un par de vehículos como se
propagandizó. No, estos son los típicos colectivos que andan por ahí y manejados por el mismo tipo. Digo, es muy interesante. Si nosotros creemos que lo del Borda, la falta de gas, o lo del Moyano, la falta de enfermeros en planta permanente, es una casualidad, no. Esto es política, señores. Es pura política. Y política asociada a los negocios. Pero
y AT Capital nos informa que hace 10 años el presupuesto para salud mental era de casi el 22%. ¿Sabes cuánto es ahora? El 19%.
Bueno, todo baja. Todo baja. Nueva sección, dijimos que había 2 secciones nuevas en Bajo Volcán. Vamos por la segunda, el segundo estreno de la noche en Bajo el Volcán.
Se nos hace que a Buenos Aires, antes de hacerla, la escribieron.
Bajo el Volcán.
Buenos Aires y las palabras. Buenos Aires, Buenos Aires.
Bajo el Volcán y los textos que hicieron a nuestra ciudad.
Julio Andrada iba por la avenida Mansfield Alcorta todas las mañanas, salvo los jueves. Salía con su auto del edificio de Charcas. Daba la vuelta hasta llegar a Pueyrredón y seguía derecho por esa avenida. Pueyrredón cambiaba 2 veces de nombre en su recorrido. Primero pasaba a llamarse Jujuy y más adelante Colonia, que terminaba en el estadio de Huracán. Andrada doblaba por Alcorta hasta llegar al puente Uriburu. Lo cruzaba y dejaba atrás la capital para meterse en Lanús. A 10 minutos del auto de Riachuelo estaba su fábrica. Cada vez que cruzaba por la avenida Alcorta pensaba lo mismo, que ninguno de sus conocidos tomaría por esa calle. No lo haría su cuñado, ni sus vecinos del edificio, ni los otros empresarios con los que se reunía cada tanto para pescar o hacer negocios. Todos ellos le evitarían, como le evitaba a él los días jueves, cuando llevaba en su auto a Miggins, el contador. Los jueves hacía un recorrido distinto. Como ese día su contador iba también a la fábrica, lo levantaba en Pueyrredón y Córdoba, pero no seguía derecho. Doblaba hasta Bulnes y seguía por Boedo hasta llegar al puente Uriburu. La primera vez que lo había llevado, unos 4 años atrás, había pensado en seguir su camino habitual, pero en Jujuy, a la altura de San Juan, Miggins le preguntó: ¿por dónde vas a ir? Derecho, hasta la cancha de Huracán, y al corto hasta el puente. Ni se te ocurra, en la villa te roban o te pegan un tiro. Agarrá Chiclana hasta Boedo, que por ahí se va rápido. Andrada no volvía a su hogar por la Mansión Alcorta. Prefería ir por Massa y así evitar pasar de noche por la avenida. La oscuridad le quitaba la seguridad que sentía de día cuando circulaba sin pensar. Como tampoco pensaba que iba por Pueyrredón o Jujuy, no observaba el paisaje de sus costados. Le hubiera costado describir los edificios de Buenos Aires que cambiaban a medida que recorría esos 5 kilómetros. Primero los edificios generales de Barrio Norte, luego los comercios de ropas y electrodomésticos cercanos a la avenida Corriente. Enseguida, las multitudes a toda hora de Plaza 11, que buscaban la estación de tren o las paradas de los colectivos, los edificios descuidados de la avenida Jujuy, el tráfico cada vez más fluido a medida que se acercaba a la avenida Caseros, y finalmente Colonia, donde las casas bajas convivían con galpones. A esa altura, la avenida parecía más ancha. Andrada no sabía si era eso así o un simple engaño de la vista por los pocos autos que circulaban por ahí. Pero eso no le interesaba. Ni el cambio de edificios, ni la gente que andaba por las veredas. Y se habría sorprendido si alguien, su hija, por ejemplo, que estudiaba psicología, le hubiera dicho que cada mañana hacía el camino inverso de su ascenso social. Una especie de recordatorios de dónde venía y también a dónde había llegado. Oscura monótona sangre. Sergio Guido.
Bajo el volcán, Buenos Aires y las palabras. Bajo el volcán, palabras.
Bueno, nuestro segundo estreno de la noche bajo el volcán, en este caso los textos que hicieron a Buenos Aires antes de que Buenos Aires fuera hecho, ¿no?
Sí.
Como decíamos, ahí escuchábamos un texto de un amigo.
Es que es muy importante esta ciudad y está muy presente bajo el volcán, ¿eh?
Sí, y este era un texto de un amigo, Sergio Holguín, que es uno de los tipos que más utiliza a Buenos Aires como protagonista. En este caso, en Oscura Monótona Sangre, novela que recomendamos, que fue ganadora del premio Tusquets 2009. Es una novela en la cual Buenos Aires necesariamente es protagonista. El conjunto de sentidos que organiza la ciudad hace a la trama y a la construcción del misterio en Oscura Monótona Sangre, que me parece que era una buena apertura de esta sección de los textos que hicieron Buenos Aires. Para quienes quieran mandarnos textos que estén en alguna novela, en algún cuento, que crean que podemos meterlos en esta sección, nos escriben a programa@bajoelvolcan.com.ar. Si nos quieren mandar el texto escaneado o tipeado, bien. Si quieren que mandarnos aunque sea la referencia, nosotros los buscamos.
Recuerden que siempre, bueno, el protagonista
de esos textos
inamovible es Buenos Aires.
Esa Buenos Aires que, como decimos por allí, fue primero escrita antes que hecha, ¿no?
Bueno, estamos con el tema de las comunas y parece que el actual jefe de gobierno, Mauricio Macri, que la va de muy repúblico, quiere cortar un poquito la buena idea de las comunas en cuanto a democratizar y acercar la política al vecino, ¿no? Que él tanto pregona. Está por...
Él pregona que el vecino se acerque a él, no a la política.
No a la política, solo a él. Entonces quiere limitar el tema del buen funcionamiento que puede llegar a tener una comuna y que con estas limitaciones no va a tener un buen funcionamiento, porque sigue insistiendo con esa mirada que tiene él cuando era presidente de Boca, que decía que para ser dirigente de Boca había que disponer o depositar, creo que, $1,000,000.
Había que tener, sí, depositar unas garantías.
O sea, un buen tipo que puede gerenciar un gran equipo de fútbol o una institución como Boca, estaba a ser senado si no disponía de una importante cantidad de dinero. Bueno, acá lo mismo, ¿por qué? Porque está analizando la derogación de artículos y reforma de otros 13 de los 58 que cuenta la Ley Orgánica de Comunas. Pretende modificar esta ley, la 1777, de los que respecta a los sueldos, fíjate vos, y las funciones de los comuneros. Él pretende que solamente el comunero, el jefe de la comuna, reciba el sueldo que corresponda. El resto que trabaje ad honorem.
Yo le voy a hacer una aclaración. Se va a votar comuneros en boleta junto con la boleta de candidato a jefe de gobierno y legislador porteño.
En la primera vuelta.
Que esto se suponía que iba a ser por separado. ¿Sí? Se decía que iba a ser por separado, justamente para darle cierto marco de trascendencia a la elección de las comunas. ¿Y qué tiene que ver con esto? Macri encabeza las encuestas en la primera vuelta en términos generales. Si la gente vota boleta completa, y es poco probable que alguien corte comuneros respecto a su jefe de gobierno que vota, Y si es cierto que él va primero, es muy probable que gane la mayoría de las comunas, con lo cual la cabeza de las comunas es probable que sea del PRO, claro. No así necesariamente al resto de los comuneros. El jefe no necesariamente va a estar en mayoría, pero sí va a ser jefe y sería el único que cobraría.
Claro, el resto una
no es
de
no es una tontera.
No, esto, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Yo tengo un amigo Fabio que vive en Núñez que yo sé que va a votar a Macri, pero bueno, gracias a nuestra amistad y reconocimiento va a cortar boleta a votar a Carlos Funes ahí en la,
hay que trabajar,
la comuna de Núñez.
Hay que trabajar en Núñez por nuestro amigo Carlito Funes.
Que va a venir al programa en algún momento a hablar de su proyecto. Es un chico que siempre estuvo en política y que va a laburar y va a gestionar.
Es un hombre que siempre estuvo en política. Un chico, ¿no?
Ya es un, bueno, uno Carlito, lo ve en la mirada.
Claro, de,
bueno,
decimos Carlito Funes.
Es un
señor.
Casi sexagenario.
Claro.
Sí, que bastante eso. Así que prestemos atención a este nuevo avance de coartar la posibilidad de una apertura democrática.
Hay un hecho que también está en este proyecto de limitaciones a las funciones de los comuneros que tiene que ver con permitir, porque la Constitución y la ley de comunal dicen que hay funciones de los comuneros que no pueden ser ejercidas por el Poder Ejecutivo,
claro,
en reemplazo de la comuna. Y en el proyecto de Macri se le permite al Poder Ejecutivo tomar decisiones que eran propias del Poder Comunal.
Claro.
Entonces va a arrasar en aquella comuna donde no le sea fácil, no donde ganen, va a poder el Poder Ejecutivo tomar decisiones que le estaban solo concedidas al Poder Comunal. Esto
se informa poco, esto, lamentablemente.
Hay que estar atentos, se informa muy poco. Vamos en camino, como hablábamos la semana anterior, y nosotros creemos que es el punto que tenemos que hablar. Y con todo respeto, digo, pero para hablar de Macri, Filmus y Pino Solanas están todos los otros medios.
Claro.
Nosotros humildemente queremos meter esta discusión sobre las elecciones comunales, que con un presupuesto participativo, que con una militancia social, barrial, con una recuperación de aquel, no digo del espíritu asambleario, pero sí de la participación en los espacios comunes que nos están cerca. Digo, con esta transformación la política comunal pasa a tener trascendencia. Lo que Macri quiere con este proyecto es limitar aquella trascendencia.
Aparte va atado con nuestro estilo de hacer comunicación y el espacio donde hacemos comunicación, donde estamos realmente cerca del vecino, donde nos preocupa eso. Los grandes medios, las cosas cotidianas, salvo que sean beneficiosas para manipular, no preocupan nada.
Y también, como dijimos la semana pasada, candidatos a comuneros, amigos de candidatos a comuneros o quien sea, la puerta está abierta, nos interesa que participen aquí.
¿Cómo no? Nos estamos viendo, gracias Gustavo en la operación, gracias Daniel en la compañía y el jueves la seguimos.
Hasta el jueves.
Bajo el volcán, las palabras son historia.